¿Tenemos que asustarnos o no? ¿O hay que tener una preocupación consciente y sensata respecto de amenazas como la del micoplasma? Ha estado en los titulares en todos estos días. Hay un aumento de los casos de esta
bacteria.
Enfermedad. Bacteria, es una bacteria que se combate con antibióticos, por lo tanto no es un virus. Que genera una neumonía, la voluntad, ¿cómo se pronuncia? El doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, que está con nosotros aquí en ADN hoy. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Doctor, hola. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y poder también informar a las personas para cómo pueden cuidarse y sobre todo para orientarlos de la situación que estamos viviendo ya hace algunos meses ya.
Sí, pues sobre todo en todos estos tiempos y en estos años post-pandemia, en que todos quedamos con un harto psicopateo, para decirlo bien coloquialmente, con estos contagios, infecciones o eventuales epidemias o brotes, y con noticias tan positivas como también la que se logró con el virus sincicial este año a la aplicación por primera vez de un producto, que un fármaco que permite reducir los casos sustantivamente, sí, sobre todo los de mayor riesgo.
Claro, el nirsevimab, siempre nos gustan los nombres complicados, pero sí. Es un anticuerpo que se administra como una vacuna y que le da inmediatamente la protección a los niños y niñas. Por eso hemos avanzado en esto de una manera extraordinaria, y que durante este invierno, y todos los que hemos tenido algún niño o niña, hijo pequeño, con virus respiratorio sincicial, sabemos lo que significa eso, y fue, la verdad, un gran avance que hemos tenido durante este año para proteger a los niños, claro, del virus respiratorio sincicial.
Mucho menos noticias este año de casos fatales o graves de virus sincicial. Entonces ahora nos sorprende lo del micoplasma, y muchos están un poquito asustados. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del micoplasma?
Sí, primero dar la calma a las personas y vamos a orientarlo respecto a qué es lo que está pasando. El micoplasma es una bacteria que habitualmente causa neumonías. De hecho, en tiempos como más normales, no como estamos viendo ahora de distintos agentes que suben, bajan, posterior a la pandemia, pero previo a la pandemia se describía como parte de los que causaban neumonías habitualmente. Una cada cinco neumonías se asociaba a un micoplasma. Es una bacteria pequeña, es una bacteria que genera estas neumonías que son atípicas, se le llama en medicina, que no son los típicos como superflorido, con harta tos, decaimiento, puede ser más solapado, y dura mucho tiempo, su periodo de incubación es largo. El periodo de incubación es cuando nosotros tomamos contacto por primera vez con cualquier agente, uh-huh, virus o bacteria, y el momento de ahí que pasa hasta hacer los primeros síntomas. Claro. Y es muy largo. Entonces, muchas veces es una enfermedad solapada, que no es muy claro, y que después de los primeros tratamientos, muchas veces después empezamos a ver que no anda bien, y ahí se diagnostica. Entonces, además, harto ojo con eso.
Claro, y que además, doctor, y es parte de la dificultad, se parece mucho al resfrío. Usted decía ahí ya alguna diferencia, es más largo, dura más, digamos. Pero ¿cómo puede uno determinar que aquí hay una infección por micoplasma y no un resfrío? Que es parte importante para llegar al diagnóstico y llegar a tiempo y evitar cuadros más graves.
Vamos con dos partes. Una, que como epidemiólogo que vemos las dinámicas, la enfermedad, los números, sube, baja la enfermedad, es importante saber lo que está pasando, ¿cierto?
O sea, claro, ¿en qué cuadro estamos? Porque aquí la alerta se levanta sobre todo a propósito de la muerte de una niña.
Efectivamente. De hecho, nosotros elevamos una alerta hace más de un mes, el 18 de octubre. Nosotros, esto no es una enfermedad que está en bajo vigilancia como son los virus respiratorios de invierno, que estamos toda la semana, invierno, verano, mirando cómo suben, bajan. Tenemos información que se levanta en los hospitales, pero empezamos a detectar en que los clínicos nos decían, ¿sabes qué? Estamos viendo algo extraño. Fuimos a levantar información de los servicios de urgencia, de los laboratorios. Y
extraño por la cantidad la gravedad.
Por la cantidad, precisamente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una cantidad grande de casos, aunque poquitos? ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de los casos de micoplasma son muy leves, pero cuando tenemos una cantidad más importante de casos, esos poquitos casos graves, claro, consultan, son más y se ven más. Y en el mes de octubre nosotros ya emanamos una alerta epidemiológica. Una alerta epidemiológica es un instrumento que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud para advertir a todos los clínicos, las personas que trabajan en urgencias, públicos y privados, para que estén atentos de la epidemiología, qué está circulando y a qué tienen que tener ojo para sospechar primero diagnosticar y tratar, porque es una buena noticia que esta es una bacteria que tiene un tratamiento que es efectivo, que es muy bueno. Entonces, cuando lo damos a tiempo, anda muy bien.
¿Qué es con antibiótico?
¿Qué es con un antibiótico? Que el antibiótico,
que de hecho,
incluso,
es también la diferencia de los virus respiratorios, que de pronto son más terribles porque no tienen tratamiento.
Efectivamente. Y la otra es, claro, saber que lo que está circulando, que hemos tenido más, evidentemente, más que el año pasado, y lo otro es estar atento a los síntomas, que, como bien dice, parte como un resfrío, dolor, malestar general, pero hay un par de cosas que son importantes. Okay. Cualquier enfermedad que empiece a generar fiebre muy alta, tenemos que estar ojo. Sí. Que la fiebre...
¿Genera fiebre alta o más bien baja?
Parte con una fiebre baja, pero después puede generar algunos picos, o que no baje de manera habitual, como esperamos, no sé, a las 48 horas de un tratamiento. Lo mismo si es que recibimos un tratamiento antibiótico por una neumonía, si es que no anda bien a las 48 horas y no empezamos a notar una franca mejoría, tenemos que estar ojo. Por eso es fundamental conversar. Y siempre cuando vamos al médico por una enfermedad infecciosa, ¿cómo sé yo, doctor, doctora, que estemos ahí, si esto va bien o va mal? ¿Cuándo consultar de nuevo? Eso es fundamental, porque este tipo de agentes que causan esta enfermedad, que es más solapada, puede ser más compleja, ¿cierto? Es fundamental estar bien atentos.
Los típicos contagios de cualquier resfrío o virus respiratorio de invierno, uno siempre asocia y fácilmente identifica el punto donde pudo contagiarse, porque el niño se contagió en el colegio, porque una persona cercana o de la casa se contagió antes, en fin, y tú sigues la cadena. Pero acá, si pasan semanas, de pronto uno ya pierde la noción de dónde...
Y esa es una de las dificultades. Efectivamente, es una de las dificultades. Ahora, si hemos visto que prácticamente la mitad de los casos se dan en menores de 18 años, hemos visto, y es probable que los auditores hayan visto, que en ciertos colegios han habido más casos, y efectivos, porque hay más gente más cercana, los niños se tocan más, se contactan más, y esto se transmite por las gotitas respiratorias, como los otros, y las vías... Y estas gotitas
pueden generar...
Cuando
se tose, se estornuda...
Exactamente, y sobre todo las manos, es la principal vía. No nos damos cuenta todo lo que tocamos nosotros con nuestras manos.
Eso
es algo
sí
que no tenemos consciente.
Teníamos que hacer un ritual
para lavarse las manos. Con el replegado de ojos, ¿se acuerdan?
No, claro, y había un ritual para lavarse las manos, que lo que duraba la canción del cumpleaños feliz, y el tiempo y todas esas cosas.
Efectivamente, y hay otra cosa que...
¿Y la mascarilla?
Que iniciamos, y eso quería recalcar, porque iniciamos el uso de las mascarillas, que hemos visto como cierto relajo, pero no sé si se acuerdan del año 2009, que hubo la influenza H1N1, uh-huh, donde se instauró de manera súper importante, sobre todo los niños más pequeños, el taparse boca y nariz con la parte de adentro del codo. Antes lo hacíamos con la mano derechamente. Claro. Ojalá que después de el COVID nosotros tengamos la conciencia del uso de la mascarilla. ¿Y cuándo más protege a toda la población? Es que si tenemos síntomas respiratorios, ocupemos mascarilla. Tiene dos cosas. Uno, protege efectivamente, porque tiene una barrera física a las gotitas que pueden saltar. Pero tiene algo que a mí en especial me gusta, que además, si voy en el metro, ocupo mascarilla, yo le estoy diciendo a las personas, señor, señora, no le estoy diciendo directamente, pero con la acción, estoy consciente y lo estoy protegiendo.
Aléjese de mí.
¿Ah? Más que aléjese, porque fíjese.
Tome distancia.
Porque fíjese, no es necesario que se aleje tanto. ¿Por qué? Porque con la mascarilla, porque en el metro a veces es difícil.
Inhibes el contacto físico, por ejemplo. En una de esas justificas el no dar un beso cuando se siente forzado a dar un beso. Y con eso tienes el pretexto.
Claro. Doctor García, usted decía que ya hicieron ese levantamiento a propósito de que clínicamente se empezó a ver un aumento de los casos. Hoy día se reporta, entiendo, más del doble de casos de neumonía que el año pasado por micoplasma. ¿Eso es así?
Tenemos varias cifras, y como le decía, esto lo más importante, más que el número exacto, es el escenario que vivimos. ¿Eh? De todas maneras, nosotros hemos rápidamente avanzado un sistema que puede ser flexible de levantar información. Por ejemplo, empezamos a levantar información de los laboratorios, de la red pública y también en regiones, incluso de la red privada, y también realizar un levantamiento de las consultas de urgencia que hemos hecho. Y, por ejemplo, lo que hemos logrado hacer, que esto probablemente no es perfecto, no son todos, pero sí nos da una noción. El año pasado, el 2023, hubo 830 neumonías en urgencia por este agente. Esto es lo que se diagnostica. Siete, ojo, no todas las neumonías tienen la detección, pero sí es una cifra que nos hace mirar y verlo con lo que tenemos hasta el momento del año 2024. Son 1.154, o sea, no, todavía no termina el año. ¿Ah?
Claro.
Y esto todavía estamos procesando, hay algún grado de retraso, pero sí nos dice qué cosa, que ha circulado más, que también con estas cifras que está afectando a niños de 18 años y menos, la mitad, pero también un 20% cerca de eso, 18-20% a personas de 60 años o más.
Así que, a grupos de riesgo.
A los grupos de riesgo.
Ya, pero es un escenario de complejidad, porque en este, en este andar que, no sé, si uno se entera en el chat de apoderados que dos niños están con neumonía, no sé qué, y acá, y se empieza a generar esa sensación de que aquí incluso hay un cuadro como de gravedad en general, que al hablar del doble de casos de neumonía por micoplasma estamos en un caso grave, que está la escoba directamente.
Bueno, es una situación que tenemos que estar atentos, es una situación que estamos conscientes, educando y saber cuándo consultar a tiempo, eso es fundamental, pero esto se aleja mucho, esto no es COVID, esto no es la pandemia, ni mucho menos, esto es un alza que ocurre en cada 4 o 5 años, porque hay algo que nosotros en epidemiología llamamos los susceptibles, personas que no han tenido mucho contacto con algunos agentes. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque generamos inmunidad, sí, generamos defensa. Entonces, cada cierto tiempo se va generando esta acumulación de personas que no han tenido mucho contacto, por ejemplo, en este caso, con el micoplasma. Bueno. Y fíjense, jóvenes que estuvieron viviendo varios años en pandemia, con circulación de principalmente COVID, influenza y no mucho más, cuando empieza a notarse un poquito de aumento de este, de esta bacteria, que es parte de los ciclos naturales, claro, pueden afectarle de una manera más importante. Lo clave es que si diagnosticamos a tiempo, tenemos un tratamiento antibiótico que tiene buen rendimiento.
¿Y eso es un antibiótico específico?
Sí, es un antibiótico específico que está normado, está de disposición habitual dentro de los establecimientos de salud, que de hecho es un tratamiento que incluso es corto para lo típico que nosotros conocemos, alrededor de 4 o 5 días, pero no más que eso, y que tiene bastante buenos rendimientos y las personas se pueden sentir mejor.
Sí, y muchas veces puede pasar también inadvertido el cuadro, puede pasar y no nos demos cuenta, era un resfrío, me duró, se me quedó pegado, típico.
Bueno, y la gran mayoría de las personas hacen enfermedades como pasa con todo este tipo de agentes, con pocos síntomas o incluso con muy poco, algún dolor de garganta, algún malestar, y se va pasando y quedar un poco pegado, como decir. Por eso las medidas de prevención son fundamentales.
¿Y qué es lo más grave que puede pasar?
Bueno, efectivamente, una neumonía es de las complicaciones más graves que puede tener esta bacteria y las otras que causan esta enfermedad.
¿Eso solo cuando no hay tratamiento o cuando no hay cuidado? ¿O hay otros componentes que
hay múltiples factores. O sea, hay personas que tienen alguna condición de base y por eso también todas las personas, no sé, si tienes asma, si tienes enfermedades crónicas, si tienes especialmente enfermedades pulmonares crónicas, tener mucho ojo, porque este y otros agentes pueden complicarlos más. Nosotros tenemos algo que es súper importante, las personas con alergias, ¿qué es lo que pasa en esta época?
Claro.
Nosotros dentro de nuestro sistema respiratorio tenemos ciertos vellos que recubren todo lo que se llama el epitelio, todo el revestimiento, y que toma y físicamente captura a los distintos virus, bacterias, y con las mucosidades los atrapa y después los barre hacia afuera y evita que entre a nuestro cuerpo. Las personas que tienen enfermedades, que tienen asma, pueden tener algún grado de menor actividad de estos cilios, que se llaman estos pelitos, y poder someterlos a un riesgo un poco mayor de enfermar más gravemente. Entonces hacemos especialmente llamado a las personas con enfermedades crónicas, con asma, mantener sus tratamientos, súper importante, las alergias en esta época también, para evitar, y por supuesto, las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla. Podemos ventilar, ahora tenemos un clima que es mucho mejor, ventilar, y por supuesto, si tenemos fiebre, si tenemos enfermedad rápida, evitar el contacto, o síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas. Tenemos ahora muchas reuniones de final de año, paseos de curso, todo eso. Harto ojo, yo sé, puede ser complicado si tenemos y no nos sentimos bien, tratar de evitarlo, porque así podemos evitar un brote y contagiar a otras personas.
Doctor, una última al menos de mi parte, cuando se dan este tipo de escenarios, y a propósito del cuadro general, como la descripción general del cuadro de las neumonías por micoplasma, se vuelve a hablar siempre de las vacaciones. De las vacaciones escolares. En un escenario como semejante a lo que pasaba con la pandemia y con otros virus de invierno, sobre todo. ¿Es necesario adelantar las vacaciones de verano?
Bueno, en términos generales, no estamos viviendo una situación que nos haga revivir la pandemia o tomar decisiones generales para todos. Hemos visto que en algunos lugares, o lo vivimos a veces con otras situaciones, que en el caso particular de un establecimiento que ha tenido algún problema, hemos tenido desde brotes alimentarios hasta también brotes de enfermedades respiratorias y todo, y la Autoridad Sanitaria Regional, que son los equipos de epidemiología de la Seremi, que aprovecho a reconocer ese trabajo, estos son los héroes anónimos que están constantemente mirando, controlando brotes de distintas enfermedades y controlándolas, nosotros decimos las potenciales pandemias del futuro, y las controlan en el sitio. Así que quiero reconocer ese trabajo que es detallado. Y por eso, al evaluar la situación, se pueden tomar algunas medidas, pero son absolutamente locales. No hay nada así general para todo el país.
De acuerdo. No, queda súper claro. Y algo más que mirar en el frente veraniego a propósito de otro tipo de situaciones, doctor García. Hay, usted ha trabajado, por ejemplo, en el ámbito de la tuberculosis muchos años. Y ese es un tema también que está como de vuelta en el mundo, que de repente aprovechamos de preguntar si es realmente sí. Tema o no.
Bueno, la tuberculosis es un problema bien antiguo y que hemos estado trabajando en el Ministerio. De hecho, el programa Tuberculosis tiene más de 50 años organizado y que permite el diagnóstico y que es gratuito y de acceso universal, no importa de cuál es la condición de la persona, si es que tiene seguro o no tiene seguro. Toda persona que esté dentro del territorio nacional puede tener el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública y puede contagiar a otras personas. Y existen tratamientos disponibles, gratis y accesibles a todos. Pero hay otra cosa que estamos trabajando ahora. Se viene, ya estamos casi en verano, estamos en primavera, pero estamos trabajando un plan de verano, donde estamos haciendo toda la comunicación y las recomendaciones a las personas. Cada semana tenemos un tema específico, hemos hablado de el cuidado del calor. Tenemos olas de calor, hoy día no está tanto aquí en Santiago. Justo está fresco, pero a protegerse, a mantenerse hidratado. Las personas mayores con enfermedades crónicas, en especial que las personas de mayor edad, muchas veces no sienten sed. Y se pueden complicar las enfermedades crónicas con una descompensación y con el calor extremo. Así que tenemos que estar a todo ojo. Estamos trabajando también prevenir incendios forestales desde la perspectiva de salud también. Las enfermedades transmitidas por alimentos. También conversamos de estas reuniones que tenemos ahora, final de año, en familia, con el calor, la cadena de frío a veces se corta, lavado de manos, no mezclar las comidas cocidas con los crudos, comprar en lugares establecidos, por favor, el comercio ambulante. ¿Cuál es el gran problema? Que las condiciones sanitarias y el acceso a agua para lavarse las manos no está disponible, así que no comprar en el comercio ambulante la comida porque se pueden enfermar y generar un brote de enfermedades así de transmisión alimentaria.
Doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, gracias por venir a ADN hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Que le vaya bien.
Muy bien, doctor.